Señoras y señores, buenos días. Venimos de este espacio especial que estuvimos anteriormente con Alejandro Acle y su informe sobre el Foro de Innovación. Buenos días, Fernando Rosenblatt.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal, anda bien?
Muy bien, por suerte.
¿Y por qué traemos a alguien con una camiseta de ciclista y a un motopero?
No sé, creo que se confundieron de programa.
Una camiseta flúor, unos colores chirriantes, avisos por allí de todo tipo, tamaño y color, un aviso medio insólito que dice Vidalín, que es una marca.
Vidalín.
Y después otro aviso que dice como una canaria y un pilón de avisos más. Pero junto con cosas de Schneck, ¿se usa correr así en ciclismo?
Y parece que sí, ¿no? Es una...
¿Y este señor por qué vino? ¿Porque vamos a hacer un programa de eso?
No sé por qué lo trajo.
Y el otro invitado que dejó la moto mal estacionada ahí abajo.
Se la van a llevar en cualquier momento. Se la van a llevar.
No conoce las reglas de tránsito de Montevideo.
Puede ser.
Sí, o tiene reglas diferentes. Capaz como no se usa que cada intendente tenga sus reglas. Capaz que es diferente. ¿Con quién estamos, Fernando Rosenblatt?
Estamos con Carmelo Vidalín y con Marcos Carámbula, intendente de Durazno y de Canelones.
Ajá, y los trajimos para hablar de la Vuelta Ciclista, quizá.
No los trajimos para hablar de la Vuelta Ciclista.
¿Para qué?
Trajimos para conversar sobre los gobiernos municipales, para conversar un poco sobre la dinámica, sobre las posibilidades de concertación entre las distintas intendencias, sobre el rol de las intendencias en un territorio tan pequeño como el nuestro, cuál es el lugar que tiene un gobierno, una circunscripción menor a la circunscripción nacional, y bueno, y cuáles son los desafíos a futuro de todo esto.
Muy bien, pero no condice el aspecto con el cual vienen entonces. ¿Por qué viene con una camiseta de ciclista? Marcos Carámbula, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, mucho gusto estar con ustedes.
Explique por qué trae puesto esa camiseta, por favor.
Porque el ala roja de Santa Lucía ha ganado la Vuelta Ciclista del Uruguay, es de Canelones, es una institución de mucho arraigo en Santa Lucía, y luce con orgullo en su pecho ese nombre que es Vidalín. Entonces, en la mañana de hoy que le entregábamos en fin una plaqueta, el nombre de Vidalín no aparecía. Digo, ¿no? Muéstrele luego que es un amigo y un intendente que verdaderamente uno aprende mucho con este intendente. Yo digo la verdad, desde el primer día hemos conversado mucho mano a mano con Vidalín. Antes habíamos conversado, yo tuve la fortuna de ir a su pueblo como médico muchos años y más de una vez conversamos con Cacho allá en Durazno, así que realmente le tengo un gran aprecio.
Le dijo Cacho directamente a Carmelo. Cacho Vidalín, que le damos los buenos días también, ¿qué tal?
Muy buenos días, un placer. Este Marco se viene con la camiseta del Alas Rojas porque quiere seguir corriendo y quiere seguir ganando. Y bueno, gracias por permitirme compartir la mañana con este querido amigo con el que tenemos tantas cosas en común, a pesar de militar en partidos políticos, pero fundamentalmente una vocación de servicio que no se la conocí como político, sino que se la conocí como un médico con un gran corazón y una gran sensibilidad. Señor ser humano.
Mire usted, ¿y la moto se la sacó su hijo para venir? ¿Es cierto eso que hay dos motos y son como cuántos para competir por ella?
Y hoy me quedó una y un cuarto, porque los nenes también derrapan. Y el menor, el otro día por la mañana, venía a una práctica de fútbol, se ve que el intendente había dejado mal indicadas las reformas que se estaban haciendo en el puente viejo, y bueno, hubo una caída, y así como se lastimó mi hijo, la moto también.
Uy, quedó tanta gente con una sola moto sana. Usted sabe, Fernando, que en Durazno cuando se siente el rugido de una moto, todo el mundo, si es empleado, empieza a trabajar, si es empleado municipal, y si no empiezan a mirar, viene el intendente ahí.
Son famosos los recorridos de Vidalín, ¿no? En su moto por las distintas obras.
Parece que los empieza temprano, ¿verdad?
Bastante temprano en la mañana, ¿no?
A una hora que para usted es insólita, Fernando.
No es insólita.
A las 7 de la mañana están las obras recorriéndolas. Bueno, acá estamos con gente muy sacrificada. Dice Carámbula que él duerme 5 horas por día.
5 horas por día.
¿Qué le parece?
Poco.
Bien, si le parece bien, leemos lo que trajimos sobre...
Sí, hablemos primero de Carmelo Vidalín, que está casado, tiene 3 hijos, Martín, Ignacio y Nicolás. Es profesor, que nació en la ciudad de Durazno el 17 de noviembre de 1955. Cursó estudios de primaria y secundaria en el Colegio Maristas, bachillerato de medicina en el Liceo Rubino y profesorado de filosofía, también periodismo, inglés y computación. Ha obtenido los títulos de periodista, profesor de filosofía y técnico de relaciones laborales en la Facultad de Derecho.
Antes había hecho un curso en Colombia sobre relaciones laborales también.
Ajá. Realizó también cursos precisamente en Colombia, en Alemania y en Israel sobre administración municipal, así como también de descentralización. Fue periodista en Radio Durazno y Radio Sarandí del Chip, profesor en el Instituto Doctor Miguel Rubino.
Permítame, ¿periodista?
Sí. Periodista en serio, ¿eh? Era pobre, no era como ustedes. No era pobre, ¿eh? No era como ustedes.
¿Por qué? ¿Por qué?
En Radio Durazno hacía informativos, que es lo que más me gusta. Y en, bueno, también un programa musical. Y en Radio Sarandí del Sí hacíamos un musical todos los fines de semana. Y ahí algún pesito guardamos. Y después con un colega muy querido que trabaja en el diario La República, se llama Mario Delgado Jerez, sacamos también algún librito. Ahí hicimos Buena Plata, una guía de Durazno. Y editamos también otra revista de deportes que se llamaba Deportísima.
Pero además hacía, además de informativos, hacía también cosas humorísticas en la radio.
Ustedes no están más informados de lo que se puede. Así bueno, que yo voy a tener que cuidarme esta mañana, ¿eh?
Bueno, sí, así a ustedes, Fernando.
Sí, fue profesor también en el Liceo Militar General Rivera, profesor y administrador en el Colegio y Liceo San Luis, socio fundador y administrador del Centro Cultural Ateneo.
De Durazno.
De Durazno. Repasemos la extensa actividad política. Fue integrante de la Junta Electoral de 1982 a 1984, edil departamental del 85 al 89 y del 95 al 2000. Fue también secretario general de la Intendencia Municipal de Durazno de 1990 a 1995, intendente municipal interino de Durazno también, presidente de la Junta Departamental de Durazno en 1996, convencional nacional del Partido Nacional del 85 al 2004, integrante de la Comisión Departamental Nacionalista del 85 al 90, miembro suplente del directorio del Partido Nacional. Fue diputado electo por Durazno por el Partido Nacional en 1999, diputado desde febrero a julio del 2000, y fue electo intendente en las elecciones departamentales realizadas en abril del 2000, asumiendo como tal el 14 de julio del mismo año. Y fue reelecto intendente en las elecciones departamentales de mayo de 2005 con un 70% de los votos. Y ahora va por más. Es precandidato.
No, esa lista que usted me leyó ya me cansó.
Va por más, porque es precandidato a la presidencia por el Partido Nacional, habiéndose alejado del herrerismo para formar su propio sector.
Uno podría creer, mirando este historial tan denso en todo sentido de la palabra, que viene de una familia muy politizada. Pero no es así.
No es así.
No, viene de una familia que no tiene tradición de militancia política. Quien cometió el pecado de introducirlo a la política fue un intendente que luego fue senador, que luego fue ministro, el doctor Iturria, ¿verdad,
Liderín? Sin lugar a dudas, mi querido maestro, y apoyo, porque es un hombre de consulta. Marquitos, ¿cuántas veces la soledad del poder nos invade y no tenemos una conciencia en voz alta que nos diga las cosas que tenemos que escuchar para que no nos lleguen solo los cantos de sirena, ¿verdad?
Totalmente, totalmente así.
¿Con qué frase comenzamos este programa?
Una frase.
Muy buena frase. También Iturria, que le dio ese impulso inicial cuando era muy joven, Vidalín, a la actividad política, también le hizo cargar con algo que no tiene Vidalín. Él no es herrerista. Y sin embargo, Iturria, por ser un hombre profundamente identificado con el herrerismo, hizo que ese halo de herrerista le llegara. Y todo el mundo piensa a Vidalín como herrerista. O a veces lo piensa como blanco. Él dice que no es ni herrerista ni es blanco, es nacionalista. Usted me dice que tenemos que apurarnos.
Tenemos que apurarnos y pasar ahora a conversar sobre Marcos Carámbula. Es casado, tiene 5 hijos y 2 nietos.
Tres
nietos.
Tres y otro más en camino.
Qué bárbaro.
Muy bien.
Bueno, y si hacemos un programa dentro de 3 meses.
Nació el 23 de diciembre de 1947 en un hogar cuyo padre, Felisberto, era ballista y su madre católica. Antes de recibirse de médico en 1974, Carámbula había ingresado a la vida gremial y política. Los tiempos de la agitación estudiantil de 1968 lo encontraron como miembro del comité ejecutivo de la Asociación de Estudiantes de Medicina. Algunos años después ingresó al Partido Socialista, del cual, pese a su juventud, fue secretario de organización en la clandestinidad durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco. En 1973 se integra al Partido Comunista y llega a integrar su comité central en la clandestinidad. A la salida de la dictadura fue electo diputado por Canelones por la 1001 e integró la dirección del Partido Comunista del Uruguay hasta 1995, año en el cual abandonó el partido. En noviembre de 1979 fundó junto a otra gente la revista La Plaza. La publicación, clausurada en 1982, fue uno de los primeros medios no clandestinos de resistencia y, aunque tuvo una vida corta, pasó a la historia como un símbolo.
Me permite, el padre de Carámbula, Felisberto Carámbula, hombre ballista muy conocido, fue él que puso, digamos, el nombre detrás de esta revista, que nosotros, vale la pena que lo recordemos, porque uno de los integrantes de 2030 fue un activo participante, escribía en ello.
Juan Martín Posadas.
Sí, un terceto de curas había allí, que escribía en 2x3, ¿no? Se rodeaba de sotanas usted. ¿Qué pasa, Marcos? Marcos reclutó para la revista La Plaza a Pérez Aguirre.
Juan Luis Segundo.
Juan Luis Segundo es poco recordado.
Es que el último número que nos clausuran, es por un artículo de Juan Luis Segundo que decía Clemencia para los vencidos.
Mire usted, para el oyente que no conoce, porque fue un hombre de bajo perfil, mucho más conocido en el exterior que en Uruguay, Segundo fue uno de los teóricos en serio de la teología de la liberación.
Absolutamente.
Uno de los hombres que más razonó sobre el tema y que influye mucho. Uno va al exterior o lee material del exterior y es mencionado 2x3. Reclutaba sotanas siendo un marxista. Es una cosa medio rara esto, pero es que, ¿sabe qué? Uno de los secretos, uno paga el precio de donde nació. La madre de él era católica. Se rodeaba de sotanas.
Carámbula, como médico, se especializó en alergias y en neumología. Presidió la Comisión Intergremial Médica y entre 1985 y 87 ocupó el cargo de secretario del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay. Y al mismo tiempo desarrolló su actividad como diputado por Canelones. Integró la dirección del Hospital de Clínicas por el Orden Estudiantil e intentó, sin suerte, unir al Sindicato Médico del Uruguay con la FEMI. En la campaña electoral del año 2004 se abstuvo de participar, se recluyó en su actuación como presidente del Sindicato Médico y formó una corriente, Compromiso Canario, compuesto por militantes y empresarios de origen diverso, que con escasa estructura y sin expresión electoral parece haber servido al menos como plataforma para llegar a la intendencia. Finalmente, no solo logró el apoyo de sus ex compañeros, sino también el de los socialistas, casi al mismo tiempo que el sector mayoritario del Frente Amplio, el MPP, le diera el respaldo.
Bien, presentados que están los invitados, tenemos que ir al corte, ¿me parece?
Tenemos que ir al corte.
2030@espectador.com.uy
o 095-000-810, los mensajes de texto.
Vamos al corte.
Como el cotorro, va quedando el poblano, todo el lujo en la catrera, compadriendo sin colchón, y manchaste pobre mozo, como perrito echado, amargado, pobre flaco, como perro de botón, poco a poco todo ha ido, de cabeza para empeño, se dio fuego de pileta.
Señoras y señores, estamos en 2030, Fernando Rosenberg, ¿con quién estamos?
Estamos con Marcos Carámbula y con Carmelo Vidalín.
Marcos Carámbula, lo dijimos, fue presidente de Juventud de Las Piedras. Sereñi le decía, pero Marquito, deja el Juventud, no que se volviera viejo, sino deja el Juventud y trabajar por Canelones. Le decía, mira, hizo caso, dejó el cuadro en otras manos, quizá mejores, no sé, no conozco, pero se alejó de Juventud. Porque estamos escuchando a alguien de Las Piedras.
De Sosa, es un Julio Sosa joven, me parece, no me costó reconocerlo, pero es Julio Sosa, está bien, está bueno. Balón del tango y de Las Piedras, siempre dijo que era de Las Piedras. Yo más de una vez le digo a nuestro amigo también Wilson Esquerra, no hay que discutirlo, Julio Sosa era de Las Piedras, volvía a Las Piedras. Es un cuento muy lindo de Julio Sosa. Estaba en el apogeo de su fama, él se quedaba acá en el Hotel Victoria Plaza en la U, poco tiempo después muere. Y él se iba, terminaba en la medianoche, se iba a Las Piedras a comer un asadito con los amigos. La última noche, ya después iba a Buenos Aires y a los poquitos días murió en el accidente. Estaban sus amigos y de repente no lo encuentran a Julio. Julio estaba sentado en el cordón de la vereda y lo encuentran llorando, diciendo de su alegría de estar en el mejor momento de su fama y estar en su pueblo con sus amigos, que era Las Piedras. Realmente Julio era un hombre de Las Piedras, de verdad.
Vamos a reprocharle indirectamente a Carlos Gardel, que decía escondidas que era de Tacuarembó. Julio Sosa decía, bueno, triunfaba en Buenos Aires y decía que era...
Y volvía siempre a Las Piedras.
Las Piedras. Y la camiseta, ya se cambió la camiseta de ciclista y se puso una camiseta que dice Las Piedras. Pero teníamos una cosa más, Fernando, ¿no?
Sí, una especie de introducción a lo que queremos conversar. municipios, intendencias, comunas. Los nombres son muchos, aunque lo cierto es que nuestra Constitución es inequívoca al respecto. Se refiere a estos gobiernos como intendencias municipales. En definitiva, estamos hablando de un nivel de gobierno más cercano a la administración local de los recursos, a circunscripciones más pequeñas que tienen un lugar en la economía nacional y que aportan su identidad, su cultura. Nuestro país deja en sí poco espacio de maniobra a estos gobiernos. Son escasos los recursos que disponen y el gobierno nacional tiene una presencia determinante, lo que inhibe una mayor autonomía de cada departamento. Estamos de algún modo haciendo referencia a un aspecto conocido por todos, el centralismo de la capital, Montevideo, que concentra servicios, como por ejemplo la Universidad de la República, más allá de los esfuerzos en favor de una mayor descentralización. A medida que se ha venido desarrollando la idea de globalización, que se vuelve patente, por ejemplo, con la aparición de Internet, también han aumentado los reclamos por una mayor autonomía y poder a nivel local. Este es un fenómeno que ha venido siendo estudiado desde la ciencia política y hablamos, claro, del reclamo por una mayor posibilidad de expresión de las identidades en el plano local. Pero incluso sería discutible si las circunscripciones departamentales permitirían cumplir con estos reclamos. El gobierno ha planteado la posibilidad de desarrollar las estructuras locales con la creación de alcaldías. En distintos departamentos ha habido esfuerzos por promover la descentralización del poder, pero hasta el momento estos esfuerzos no han sido significativos y muchos creen que tan solo se han creado nuevas estructuras en ocasiones vacías de contenido. Pero hoy no solo queremos hablar de las estructuras políticas, también queremos conversar de los desafíos que tienen hoy en día planteadas dos intendencias con realidades socioeconómicas y demográficas diferentes. Queremos conversar sobre el rol de los departamentos como tales. Decíamos al principio del programa, ¿tienen sentido más allá de las identidades que posee cada uno de ellos? La posibilidad de concertar esfuerzos, de generar polos de desarrollo, de complementación, así como de la necesidad de abordar soluciones en cuanto a los servicios. Y está claro, no vamos a hablar de la guerra de las patentes, aunque sí les podemos hacer un pequeño tirón de orejas al respecto.
Totalmente convertible. Rabdomante, le dice Luis Alberto Lacalle en alguna conversación privada, le ha dicho, vos sos Rabdomante, Avidarín, ¿sabe lo que es eso?
¿Qué es?
¿Usted tiene alguna sospecha de lo que es? Sí.
Alguna pequeña sospecha.
Bueno, esa gente que dice que tiene propiedades especiales en su cabeza como para captar radiaciones especiales o de las corrientes de agua subterráneas o de los metales preciosos que andan por allí. A veces utilizan un palito, a veces no.
Aquellos que con solo tocar la tierra saben que...
En este lugar, el pozo que sale agua. Bueno, tenía intuición para ver la vertiente, según el expresidente Lacalle. No sé si ahora lo repetirá, pero lo decía. Vidalín. ¿Usted qué ve en el fondo de la vertiente de su departamento? La estructura de una intendencia, ¿no está un poco anticuada? ¿No es un poco anticuada en general en todo el país? ¿No habría que reformular la reorganización política del país?
Voy a partir, si tú me lo permites, de las palabras de Fernando. Fernando hablaba de comunas, hablaba de municipios, hablaba de intendencias. Y nosotros debemos distinguir diferentes espacios. A mí me gusta decir intendencia departamental. Intendencia departamental, intendente departamental, porque somos gobernantes de un departamento, como es junta departamental, y por otro lado están juntas locales. Y hay municipios, por ejemplo, Durazno, ciudad es un municipio, Sarandí del Sí es otro municipio, Villa del Carmen es otro municipio, como en Canelones será Canelones, Las Piedras, Pando, Santa Lucía, El Tala, etcétera, ¿verdad? Primero hay que hacer una reestructura en eso. También quiero tomar algunas palabras de Fernando en cuanto al... ¿Lo puedo pelear a Marcos?
Sí, claro.
Con respecto al tema alcaldías.
Pero está utilizando una camiseta que tiene su nombre.
Hay una amistad muy grande y un respeto mutuo y admiración recíproca.
Ya, se van a tirar flores.
No.
Uno tenía la esperanza de un poco de Grecia.
No. Yo no puedo ser objetivo cuando estoy hablando de una persona que quiero muchísimo. Aunque después me peguen mis amigos algún tirón de orejas.
Bueno, domingo de tarde malo le
espera. No, bienvenido. Los hombres tienen que decir las cosas buenas fundamentalmente y a veces algunas malas que se puedan enmendar. Y hablaba Fernando de alcaldías. Yo quiero alcaldías pagas, unipersonales. Estoy en contra de los organismos colegiados. El doctor Iturri, a quien tú mencionabas hace un ratito, siempre me decía, y me han dicho que Perón también lo decía, que cuando queremos que una cosa no salga no, debemos nombrar comisiones numerosas. Y yo a veces lo he puesto en práctica y me ha dado el tal resultado. Quedo como un campeón y gracias a Dios eso que quiero que no salga, no sale. Y sin embargo le doy excesiva participación para dejarlos contentos. Entonces una alcaldía está llevada adelante por una persona, debemos saber elegir bien. Tiene que ser alguien realmente ejecutivo y efectivo que sepa escuchar cuál es el sentir de la gente. Ahora sí me vengo por acá. Un municipio moderno no es aquel que se dedica a las calles, al alumbrado, a las rutas o a recoger los residuos solamente. Marcos con eso alcanza para ser reelecto, ¿de acuerdo? O sea, manteniendo bien las calles,
está dando la fórmula,
los caminos, porque él ha sido reelecto. El alumbrado y la correcta recolección alcanza, pero un gobernante moderno tiene que pensar en otras cosas, fundamentalmente en la inversión. Debemos pensar en generar empleo, en generar divisas, en apostar a la empresa privada, y en el caso personal nuestro hemos apostado también y muy mucho a lo que es la educación y la cultura a través de diferentes talleres y escuelas, entre ellas por ejemplo una escuela de alternativa granja para chicos con capacidades diferentes, o lo que yo digo que son mis dos mayores conquistas, que es el haber logrado que dos universidades privadas se hayan instalado en mi departamento para de esa forma lograr que los chicos no tengan que venirse a la capital y puedan prepararse en su departamento, en el seno de la familia, manteniendo los principios fundamentales de los valores esos que debemos cultivar a lo largo de toda nuestra existencia.
¿Cuáles universidades privadas?
El Universitario de Punta del Este, que lleva adelante carreras de abogacía, economía, notariado y algunas licenciaturas, y la Universidad de la Empresa a través de lo que es la Facultad de Ciencias Agrarias, que está permitiendo que nuestros chicos tengan la posibilidad de insertarse inmediatamente al medio laboral con la preparación que todos necesitamos. Porque se terminó el tiempo de la guerra charrúa, donde alcanzaba a compagar un grito, sino que hoy tenemos que prepararnos indudablemente todos los días.
Pero me eludió la pregunta, porque yo le preguntaba si notaba que la estructura de la organización política, digamos, que tiene una intendencia, está bien así como está, está mal, es insuficiente.
Hay que poner un poco de... Vamos a encender una mecha. ¿Podemos?
Sí, adelante. El bomberito, por favor.
Así como hablé de las alcaldías, también digo que las juntas departamentales, con excepción de Canelones y Montevideo, me cubrí en salud, tienen demasiados integrantes. Y a la vez, entiendo, mira si me está escuchando el diputado Yáñez, que también es defensor de esto, o el presidente de la Junta de Montevideo, que también es defensor de esto, y es un tema que quema a la clase política. Entiendo que los señores ediles tienen que ser remunerados, y lo digo porque lamentablemente en la mayoría de los puntos del país hay otras figuras jurídicas de forma tal que el edil tenga posibilidades de movilizarse, y creo que el sistema político no puede seguir mintiéndole a la gente.
Menos ediles, un cambio propuesto, menos ediles, por lo menos en el interior, de acuerdo a la población será, y con una tarea paga. Eso sí, sería una innovación resistida por alguna gente y otra gente que la apoya. ¿Tenemos que ir a corte, Fernando?
Tenemos que ir a corte, y otra cosa que señaló Carmelo Vidalín es el plus que debe tener un gobierno departamental, y es la búsqueda de inversiones, supongo yo que para generar un polo de desarrollo, ¿no?
Sí, la pregunta es si la propia estructura de intendencia traba o no traba eso, pero vamos para el otro bloque y después seguimos hablando.
Sí.
Del que quiera Dios que nunca se vengan a despertar. Viejo emoji de los tiempos. Não adianta nem tentar me esquecer.
durante muito tempo em sua vida.
Señoras y señores, estamos en 2030, Fernando Rosenblatt, ¿con quién estamos?
Estamos con Marcos Carámbula y con Carmelo Vidalín.
Y a Carmelo Vidalín no le dejamos elegir música, porque como es un rockero, yo pues, pienso, imagínese esta utopía, que hubiera un ministerio dedicado a mega espectáculos. ¿Usted a quién pondría?
A Carmelo Vidalín.
Carmelo Vidalín, claro, organizador del Pilsen Rock y de otros festivales, festivales folclóricos, festivales de no sé qué, aparecen por ahí, del carnaval, de uno de los más activos carnavales del interior del país. Pero no dejamos elegir música.
¿Le puedo robar un minutito a Marco?
Sí, adelante.
Nosotros empezamos en enero con lo que es la movida tropical en la playa El Sausal, 25.000 a 30.000 personas por noche. Seguimos en febrero con lo que es el Festival Nacional de Folclore en su 36ª edición. Luego tenemos las llamadas del interior, también en febrero. Tenemos en marzo lo que son el Encuentro Internacional de Estatuas Vivientes, Mimo y Pantomima. La Semana de la Juventud, también en marzo o en abril. Las Romerías de Farruco. Este año le agregamos el Certamen Internacional de Tango, donde vamos a premiar a dos exponentes de nuestro tango, como son el maestro Miguel Villajoas y el maestro Julio Frade. Después seguimos con el Festival del Rosedal en Carlos Reyles, el Festival Forestal en Villa del Carmen, la Noche de los Fogones y los Poetas en Sarandí del Sí, la Fiesta del Cordero Pesado también en Sarandí del Sí. Se me están escapando algunos y sé que me van a...
Más vale que se le escape, porque la imagen que está dando, que Durazno...
Si de vez en cuando trabajamos, si de vez en cuando trabajamos.
Vaya,
de vez en cuando trabajamos.
Marco Carámbula eligió María Betania como...
María Betania, durante mucho tiempo de su vida pienso vivir. María Betania es una maravilla, ¿verdad? Realmente
Bien.
Me gusta muchísimo.
Salgamos de este clima de festejos porque...
No, porque aturdido.
Marcos, la misma pregunta, la estructura administrativa, política del departamento. ¿Es funcional? ¿Está anticuada? ¿Hay que cambiar las estructuras departamentales?
Sí, paso a paso, digamos. Primero, el enorme valor de los municipios, ¿verdad? Yo soy un apasionado de lo que es el gobierno local, de lo que es el gobierno de cercanía, de lo que es el gobierno de la calidad de vida, de lo cotidiano de la gente. Yo creo que los municipios tienen un gran rol a jugar en ese sentido. En segundo lugar, y ahí es donde podemos tener discrepancias con Cacho, yo soy un convencido de esta reforma que impulsa Tabaré, descentralizadora, con las elecciones de las juntas locales que sean electivas. Nosotros en Canelones tenemos 29 juntas locales que las hemos instalado y que son una herramienta formidable, por más que es mucho de más y menos. Los ediles locales se quejan, tienen relaciones con permanentemente de contradicciones a veces con los directores generales, y algún intendente que repite estas cosas efectivamente no le gustan porque es un intendente ejecutivo, ya me lo han dicho varios de los intendentes. Para mí es como la trazabilidad del gobierno departamental, ir viendo en cada junta cuáles son las prioridades. Yo creo que tienen que ser electas. Comparto con Cacho en una cosa y no comparto en otra. Creo que debe haber un alcalde electo que sea el jefe de cada ciudad. Y a mi entender, a futuro tendrá que ser rentado, porque es mucha la responsabilidad. Pero también creo en la Junta Local, porque la Junta Local de 5 miembros es un ámbito donde el alcalde se va a poder apoyar, se va a poder tener referencias, poder tener cercanía con...
¿Marco de juntas y alcalde con autonomía económica o no?
Va a haber que ir hacia eso. Yo hoy en Canelones, eso, en Santa Lucía, en este pueblo donde compartimos con el Cacho Lala Rojas, que es canario pero tiene la sponsorización de Vidalín,
está en todas partes.
Los ediles me plantearon, dice, bueno, autonomía presupuestal, ¿por qué no se vuelca a Santa Lucía lo que Santa Lucía recauda? Hoy en Canelones, si, la ecuación sería exactamente al revés, yo tendría que distribuir la deuda, porque en Canelones tengo una deuda acumulada de más de 100 millones de dólares. Entonces, me parece bien, caminemos hacia allí, pero requiere una administración centralizada, ordenada, austera, que permita ir justamente caminando hacia que cada junta local tenga su propia autonomía. Es un proceso, ¿verdad? Lo otro es el tema del funcionamiento. Yo comparto totalmente lo que dice Cacho. En Canelones hoy el ABC, que es el alumbrado, la basura y las calles, es el tema fundamental. Yo a donde voy, por mejor buena intención, inversiones, todo lo que se está dando en Canelones, me evitan tapar los pozos. Y no le pregunto al conductor cómo está Marindia o cómo está, porque es la tarea que hoy en Canelones tenemos que hacer. Pero el intendente, el gobierno departamental, y en eso coincido con Cacho, tiene que tener una proyección de identidad, de pensamiento mucho más allá de lo cotidiano, de pensar estratégicamente cómo se ubica el departamento en un país que está creciendo. Canelones hoy es un centro de infraestructura formidable. Estamos a 50 kilómetros del puerto, en el lugar más distante. El aeropuerto, el nuevo aeropuerto, está cada vez más en Canelones. Hoy hay 15 grandes proyectos de inversión inmobiliaria en Ciudad de la Costa. Estamos concretando la instalación, bueno, ya de una planta electrónica para Latinoamérica en Caos, ruta 5 al sur. Se acaba de comprar un gran predio en Canelones al norte para un gran frigorífico europeo con exportación bien interesante, no solo en multifaena como se plantea, sino también en alimentos. Todo el eje de la ruta 8 se vuelve nuevamente un eje industrial. Ahí tiene que estar la intendencia. Yo comparto con estos intendentes que, repite, debe ponerse la intendencia al hombro y salir a vender.
Tiene que estar la intendencia. A ver, ¿qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que ustedes, como intendentes, tienen que ir buscar inversiones, arreglar las condiciones? ¿Cómo es eso?
Un gran facilitador. Yo creo que la intendencia no debe ser un obstáculo, sino que tiene que ser un gran facilitador. En un país, en un Uruguay que está creciendo, debe ser un gran facilitador. Y aquí, ayer estuvo en el Congreso Intendente, que estuvimos juntos con Vidalina allá en Artigas, en el punto más distante del país, en Paso Farías, estuvo el ministro de Industrias. Durazno tiene fortalezas que no tiene Canelones. Yo en Canelones no podemos plantar arroz. Ahora el país crece en arroz, pero sí tenemos todo lo que es la línea alimentaria propiamente dicho. Durazno tiene esa formidable presencia ganadera, esa nueva presencia forestal. Hay que ver al país en su conjunto. Ahí es donde tenemos que articular regionalmente. No ventajearnos, es decir, a veces el intendente tiene la tendencia
no jugar a las patentes.
Exactamente, no jugar a las patentes en materia de inversión, porque en definitiva le va bien al país. Si a Durazno le viene un frigorífico, le viene una empresa forestal, bienvenido, disminuye la desocupación y es menos gente que se viene al cinturón metropolitano porque no tiene oportunidades. Entonces, me parece que esa es la otra gran ecuación de identidad. Y por último, yo estoy convencido que el municipio es el ejercicio y la profundización verdaderamente democrática. Allí a nosotros nos encuentran diariamente. Cuando tenemos conflictos, cuando tenemos problemas, cuando tenemos cosas a mostrar o a llevar, es una cotidianidad que no nos deja volar más allá de lo que es la realidad de cada uno de nuestros pueblos.
¿Usted sigue con la costumbre de los fines de semana recorrer el departamento? Sí, sorpresa.
A toda hora. Sin más grave, nos hemos encontrado. A las 8 de la mañana en Pando.
¿Y usted qué hace recorriendo?
Yo ando mirando que lo que realiza Marcos esté bien. Yo ando en otras actividades, ando en eso, ando como radomante.
Un sábado a las 8 de la mañana, siguiendo la vertiente.
Sábado a las 8 de la mañana me tocan bocina en Pando. Era el intendente de Durazno, que no estaba preocupado por los pozos de Canelones, seguramente estaba en otras tareas vinculadas a su actividad política.
¿No le devuelve la visita y no le va a Durazno a controlar? No.
Él es bienvenido en nuestro Durazno porque es una persona muy querida, como dije anteriormente, un médico con un gran corazón, además de ser
fui
muy buen profesional.
25 años a Durazno, todos los jueves. Y realmente tengo un cariño por Durazno formidable, pero si fuera Durazno le pediría permiso como él hace, me llama, estoy aquí en tal lado, en Canelones, y hace política, está trillando ahora. Ese es un tema de la interna de ellos. Bueno, le deseo la mejor de la suerte, Cachito.
Bien, pero mire que le tiran anzuelos y le tiran lazos a Vidalina. Me consta que desde sectores del Frente Amplio en algún momento creyeron que estaba maduro ya para integrarse al Frente Amplio. Lo tenían ahí cerquita, creían. ¿Quién salió diciendo nada?
¿Quién sabe, no? Vaya a saber. ¿Quién sabe cómo termina
esto? ¿Puedo decir algo con respecto a eso?
Adelante, Dire.
Yo creo que al país le hace bien que en los diferentes partidos políticos haya gente que entienda que no hace falta ser oficialista para buscar la felicidad de la gente. Cuando estaba el doctor Valle en la presidencia, iba a Durazno y Valle decía: a Vidalina hay que clonarlo, voy a traer mi credencial para este departamento. Y algunos de esos decían, lo secó. Y en realidad el doctor Valle lo que trataba de hacer era estimularnos, porque él entendía que nosotros como intendentes podemos ayudar muchísimo al gobierno nacional. Estamos en el mismo barco. Si al gobierno nacional le va bien, nos va bien a nosotros, y esa debe ser la función fundamental. Y con este gobierno lo mismo. Yo quiero que a este gobierno le vaya muy bien, porque si a este gobierno le va bien a la gente, y si le va bien a la gente, nos va bien a todos. Y eso lo tenemos que tratar de entender todos los integrantes del sistema político.
Fernando, ¿no le ve un parecido al discurso de 2030 en eso que dice
Vidalín? Sí, claro que sí.
Vamos a decirle que escriba también para 2030.
Vamos a invitarlo a escribir.
No va a hacer falta, lo van a escuchar ustedes ahora más tarde.
Lo tiene muy claro lo que dice Vidalín, lo tiene muy claro nuestro presidente Tabaré. Tabaré nos recibió a los intendentes antes de asumir, después bajo la presidencia él nos visita anualmente. Porque complementario a lo que dice Vidalín, de cómo nos vayan los municipios le va a ir al gobierno nacional. Y en ese sentido este gobierno ha apoyado sin exclusiones y sin diferencia a los 19 departamentos. Nos sentimos todos en muy buena sintonía con el gobierno nacional, con los ministerios. Es una visión de conjunto. Uruguay tiene que crecer en madurez en ese sentido. Llegará el tiempo electoral el año próximo. Hoy por hoy tenemos que crecer maduramente en colectivo.
Bueno, empezamos bien esto.
Empezamos bien con la idea de 2030.
Muy bien, vamos al corte, enseguida volvemos.
Vamos.
¿Cuándo podremos decir ya no hay más hambre en el pueblo? No hay más niños en las calles hurgando en la basura. ¿Cuándo? ¿Cuándo podremos decir ya no hay más uruguayos viviendo fuera del país?
Estamos en 2030, Fernando Rosenblatt. ¿Con quién estamos?
Con Marcos Carámbula y con Carmelo Vidalín.
Intendentes de
Canelones y Durazno, respectivamente.
¿Y pudo meter un tema Carmelo Vidalín?
Lo dejamos ahora,
con su oficio de radio fue allí, se trabajó el operador y dijo, no, póngame este tema, por favor, ya... Apareció el aire. ¿Qué estamos escuchando,
Vidalín? Estamos escuchando a Tacuaré y seguramente la van a escuchar durante mucho tiempo de aquí hasta el 2010 a esta canción, que voy a tratar de que la asocien con nuestra persona. Tacuaré es un grupo de Tacuarembó.
De Canelones, Tacuaré de Canelones.
Perdón, Tacuaré de Canelones, estoy hablando de Tarumán, Me habías lavado el cerebro, Tarumán es un grupo de...
Ojo, Paysandú es del Nino Pinto.
¿Sabes? No, Tarumán es de Tacuarembó, si no el gordito Esquerra me va a matar. Además, mirá esa canción, ¿estamos saliendo al aire con ella o no?
Sí.
Esa es 2030, bueno, no es 2030, va a ser 2010.
¡Pah! Ajá. Se tiene fe el hombre.
A ver, ¿por qué?
2010 se tiene fe. Yo le deseo el mejor de los éxitos hasta mayo del 2009. Pero porque es un amigo, pero después de ahí no...
Nos tiene que ir bien a todos, no, Marcos.
Está bien, se tiene fe, es cierto. Volviendo al tema de las estructuras departamentales, además de lo que sucede en cada departamento, del estilo personal de cada intendente, de las trabas que pueden existir en cada estructura, ¿verdad?, o en cada historia de cada departamento, según las administraciones anteriores, etcétera, ustedes intentan coordinar a través de ese mecanismo que es el Congreso de Intendentes. Han pretendido darle jerarquía, darle importancia, pero uno tiene la impresión desde afuera, mirando el Congreso de Intendentes, que los resultados concretos no son demasiados, que como estructura todavía no funciona bien. ¿Cómo lo ve Vidalín eso?
O más allá del Congreso de Intendentes, las acciones de concertación de esfuerzos, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, de concertar esfuerzos a nivel productivo y demás. ¿Uno tiene esa sensación?
No olvidemos que el Congreso de Intendentes sofisma de falso consuelo. No olvidemos
profesor de filosofía, recordemos.
No olvidemos que el Congreso de Intendentes tiene solo 11 años de vida. No te me enojes, ¿eh? Y cuando los parlamentarios de mi partido, y en aquel momento el presidente del directorio de mi partido, que era Alberto Volonté, pelearon por esta serie de recursos para los gobiernos departamentales, lo hicieron sobre la base de la experiencia que tenían de otros gobernantes, y ahí los parlamentarios verdaderamente insistieron muchísimo para lograr esta constitución. 11 años nomás tiene de vida. Fíjense que hay otras instituciones que tienen decenas de años, y algunas centenas de años. Y aún ahí cuesta ponerse de acuerdo. Nosotros recién estamos gateando, ni siquiera nos hemos incorporado para caminar. Todavía vemos más la defensa de nuestra comarca, de nuestra región. Vemos más bien el árbol que el monte, pero creo que poco a poco lo estamos logrando. Hay un tema que es el que nos separa, lamentablemente, que es el tema de esta telenovela de las patentes, de la cual estoy seguro que tanto Marcos, al igual que yo, cuando hablamos de este tema, hasta experimentamos vergüenza porque la gente se queda solamente con ese concepto, en lugar de saber todos los otros múltiples temas que tratamos y que llevamos adelante como coordinación en cuanto al tema de inversiones, como llevar adelante proyectos bromatológicos que favorezcan a todas a los emprendimientos de todo el país.
Por ejemplo, coordinación de inversiones. ¿Ejemplos de eso, Vidalín?
Ejemplos de eso. Por ejemplo, con Tacuarembó llevamos adelante un proceso juntos para que Estora Enzo invierta donde invierta, ya sea en Paso de los Toros o en Centenario, cuente con todo nuestro apoyo. Con Flores llevamos adelante el proyecto de Breeders & Packers, es un frigorífico importante que se está construyendo en el departamento de Durazno, en el límite con Flores. Los dos andábamos tratando de llevarnos el proyecto para nuestro departamento, dijimos no vale la pena, vamos a unir esfuerzos, invertimos los dos gobiernos departamentales, y la mitad de los empleados para uno y la mitad de los empleados para el otro. Bueno, esos son los proyectos que llevamos adelante y que coordinamos a nivel del Congreso.
Una pregunta, ¿no ayudaría, por ejemplo, crear una estructura que genere la idea de regiones en el país? Por ejemplo, pensar el país en 4 o 5 regiones. ¿No ayudaría a crear esa estructura más allá del Congreso de Intendentes? Porque el Congreso de Intendentes es la suma de los 19 departamentos y por lo tanto ahí se expresan desde rivalidades y demás, que por lo tanto es indudable que es bastante complejo pensar en una concertación, pero hay intereses a nivel regional, hay cuenca lechera en una zona determinada, forestación en otra, se puede pensar en pueblos tecnológicos. ¿No ayudaría a pensar el país en regiones?
Absolutamente, yo estoy convencido que el Uruguay tiene que pensarse regionalmente. Les doy algunos ejemplos, así como Villalín daba sus ejemplos de integración con Tacuarembó, con Flores. Nosotros con Montevideo, que constituimos San José y Florida, la agenda metropolitana, no solo en lo que es la visión teórica, sino la visión muy concreta, eso ha significado mejoras claramente, por ejemplo, en el transporte, el boleto estudiantil gratuito que después se trasladó al resto del país, todo lo que es la coordinación del transporte metropolitano en materia de ómnibus, de recorridos, de calidad de los servicios, todo lo que estamos haciendo, por ejemplo, en el área social. Estamos encarando con Montevideo en conjunto el proyecto de la cuenca del Arroyo Carrasco. Allí viven en toda la cuenca del Arroyo Carrasco 300.000 personas, de las cuales 25% viven en condiciones muy precarias. Lo estamos abordando en forma conjunta, porque eso es un abordaje ambiental, de trabajo, de desarrollo productivo, turístico, hasta universitario. Estamos pensando allí en la instalación de un centro de formación en todo lo que es la gestión ambiental y la gestión costera. Desde La Valleja, Florida, San José, Montevideo y Canelones, estamos abordando todo lo que es la cuenca de Santa Lucía. Nos proponemos 4 intendencias con el Ministerio de Ganadería y con la Asociación de Productores de los diferentes departamentos crecer en un 35% la producción de leche en un momento que el mundo reclama esto, que asegure el abastecimiento del mercado interno y que a su vez crezca el país. ¿Y eso qué tiene como repercusión? Que signifique más gente en el campo, que es lo que todos queremos. O sea que yo comparto totalmente, hay que abordar el país en su conjunto y las potencialidades de la región. Lo están haciendo en el litoral, desde Soriano, Río Negro, Salto y Paysandú. Y estamos hablando de intendencias que son de diferentes sesgos políticos. Lo están haciendo en el este, Cerro Largo 33, La Valleja. Hemos abordado, fíjense, con un resultado excelente todo lo que es la política costera desde Rocha a Colonia, el Uruguay a toda costa, en materia de promoción de la costa, pero al mismo tiempo con un programa de Ecoplata, todo lo que es la gestión ambiental del Río de la Plata. Ese es el Uruguay al que vamos, un Uruguay serio, integrado, incluyente, ¿no?
Y Durazno, además de esas coordinaciones que a veces se realizan, ¿cómo queda ubicado en este, en un supuesto mapa regional del país? ¿Dónde lo ubicaría Vilarín?
Nosotros trabajamos,
está en el centro Half ahí en el país,
distribuyendo el juego. Nosotros trabajamos muy especialmente con Paso los Toros, con Sarandí Grande y con Flores. No abarcamos toda la región centro, aunque ha sido a lo largo de la historia nuestra región centro, incluyendo el departamento de La Valleja, los eternamente postergados. ¿Sabes por qué? Porque tenemos pocos votos, y como tenemos pocos votos, poco importamos. Entonces, ¿cómo se logran alcanzar las cosas? Dejando de lado los egoísmos, dejando de mirar el arbolito y pensando en el bosque, y trabajando unidos, todos juntos, como tendríamos que haberlo hecho siempre, no solamente a nivel de intendentes, también con los diputados. Yo en mi departamento siento un enorme placer cuando logro, y lo logro siempre, que mis diputados me acompañen, el del frente y el de mi partido, a todos lados conmigo, trabajando y tratando de lograr cosas juntos. Las fuerzas vivas, la sociedad gremial, el centro comercial, la sociedad rural de Durazno, los pymes. Puedo seguir mencionando muchísima gente, la junta departamental, comprometida con el desarrollo. Y eso es lo que tenemos que lograr en todos lados, si es que en realidad queremos salir adelante. Y le vamos a hacer bien al país, y en especial a Montevideo, para evitar la emigración de nuestras familias, y en especial de nuestros jóvenes, primero hacia Montevideo y después al exterior, cosa que realmente me preocupa y me desvela muchísimo como padre primero y como profesor, que quiero que cuando lleguen mis años mayores, si Dios me da vida, pueda disfrutar de las caricias de ellos.
Bien, tenemos con estas frases muy sentidas de Vidalín, tenemos que ir al corte, ¿verdad?
Vamos al corte, sí.
2030@espectador.com.uy
2000 con letra 30 con número @espectador.com.uy y 095-000-810 los mensajes de texto.
Volvemos enseguida con Carámbula y Vidalín.
Vamos a hacer un tema nuevo que se llama Bienvenida al Show.
Señoras, señores, estamos en 2030 con un ritmo medio loco, ¿estamos?
Estamos con un ritmo que era esperable, ¿no? Ya sorprendía que no apareciera el rock hasta
se
ahora.
Se mueve la silla de Carmelo Vidalín. ¿Qué estamos escuchando, Vidalín?
Estamos escuchando a Hereford, Bienvenidos al Show.
Sí.
Bienvenidos al Show. Esa es nuestra canción predilecta, a la cual asociamos con el famoso Pilsen Rock, la fiesta de los jóvenes. En principio, fiesta de los jóvenes. Hoy es fiesta de la familia, porque el contenido que nosotros queríamos darle a este festival cuando apostamos a él, aceptando la propuesta de Pilsen y de nuestros buenos amigos Picherno, Volonterio, Cairo y toda esa otra barra que nos visitó, era justamente que los jóvenes entendieran que había gobernantes que se preocupaban de ellos y que los tenían presente. Además, nos ha superado, porque ha servido para derribar las barreras generacionales, y hemos logrado a través de este evento el acercamiento entre padres e hijos. Se ha cortado ese cordón umbilical, y cuando los gurises van solos, maduran, pero sus padres se han animado a acompañarlos, y a través de este festival han logrado estimular lo que debe ser el buen diálogo entre padres e hijos.
Yo quiero destacar, yo fui al primer Pilsen Rock, creo, y una de las cosas que más me impactó fue el hecho de tener un parque como el Parque de la Hispanidad, un parque realmente muy lindo, lleno, ¿no? En Uruguay hay muchísimos parques que están realmente desaprovechados como espacios públicos. Siempre lo hemos comentado en muchas oportunidades, la falta de, digamos, de aprovechamiento de los espacios públicos que tenemos, y el Parque de la Hispanidad es un parque para ser utilizado, no para contemplarlo, ¿no? Y creo que eso es algo que también logró el Pilsen Rock, además de las cosas que comentó Carmelo.
Sí, y además me parece que hay que reconocer un mérito extraordinario, que es la ruptura cultural del tema de la desconfianza.
Exactamente.
Cuando se juntan jóvenes, hay mucha gente que frunce la nariz. problemas, violencia, drogas y otras cosas más que pueden suceder.
¿Eh? A mí este concepto me parece fundamental. Es un poco el paradigma del joven asociado al espacio público, a la droga, al vandalismo, a no hacer, al perder el tiempo, a complicar la tranquilidad. Y justamente yo creo, nosotros tenemos en Canelones un proyecto que se llama 100 plazas, que son en los barrios aún más alejados de cada uno de los barrios de Canelones, el espacio público para los niños, para los jóvenes, un lugar de encuentro para los adultos, en eso que dice Cacho de tirar amarras de inclusión, un espacio recreativo, un espacio incluyente. Y a su vez, el ejemplo del Parque Roosevelt, el año pasado la Fiesta X fue en el Parque Roosevelt, un parque que estaba totalmente a oscuras, abandonado en su gran extensión. Bueno, dijimos, esto tiene una potencialidad formidable. Ahora el parque, el Ministerio de Ganadería nos lo pasó a la Intendencia de Canelones y lo queremos transformar en un parque de encuentro. El 20 de diciembre de este año, del 2008, vamos a organizar allí lo que llamamos la Fiesta de la Patria Peregrina, es decir, los uruguayos que andan en el mundo. Ya concretamos que a partir de ahí arranca, va a estar Jorge Drexler, su, digamos, correlator desde aquí va a ser Pitufo Lombardo, y a partir de allí el encuentro de la familia, los uruguayos aquí, los uruguayos que vienen, que en ese tiempo vienen. Pero voy mucho más allá de esto. El joven no puede ser esa visión de que es el joven de las picadas, el joven de los riesgos, el joven de la droga. El Uruguay le tiene que dar oportunidades a los jóvenes de generar que se incorporen y participen en un proyecto de construcción. Nosotros estamos convocando a lo que llamamos un concilio juvenil, que va a ser en la primavera, que es la idea de que los jóvenes de todo el país, de organizaciones políticas, sociales, gremiales, sindicales, participen en una propuesta colectiva de país. Es decir, esto nos trasciende al Partido Nacional o al Partido Colorado o al Frente Amplio. Es una propuesta de país que la tenemos que construir con un espacio fundamental y protagónico de los jóvenes. Las mujeres, a partir de todos sus programas de género, han logrado meter un concepto que a todos ahora lo tenemos claro, que ellos dicen la transversalización de género. Nosotros en Canelón estamos haciendo el presupuesto con perspectiva de género. Los jóvenes tienen que transversalizar el país. Tiene que haber una perspectiva de país cruzado, pero no convocado a una comisión juvenil o a un evento en particular, con todo lo bueno que es, por ejemplo, el Pizza Rock, sino a la participación permanente de los jóvenes. Parece que ese es el desafío que tiene el Uruguay en los próximos años, si no nos quedamos. Pero además es el joven, hoy el joven adolescente y de la primera mayoría de edad, entre los 18, es el que está mayor de ventaja de acceder al trabajo, porque están en desventaja del sitio del conocimiento. Lo que hablaba Cacho, tener universidades en el interior del país, se ejemplifica en cómo el joven está desparejo en posibilidades de innovar, conocer y formarse. Entonces debe ser una política y una apuesta del país en su colectivo, ¿no?
Usted, en algún momento Marco señalaba que el intendente tiene que jugar con la cotidianeidad, ¿no?, con los problemas de demanda de mejorar las calles, el alumbrado, la recolección de residuos. ¿Se puede zafar de eso y pensar en proyectos de largo plazo? Digamos, el tiempo corre, no se va mucho tiempo en esos problemas que realmente, digamos, tenemos que reconocer que el Uruguay no ha resuelto esos aspectos básicos. Yo creo que el más evidente es, pensamos en un país de desarrollo, de crecimiento, y no está preparada nuestra infraestructura. Lo conversábamos con Puntigliano aquí en 2030. Hay un desafío muy importante en cuanto a rutas y demás, ¿no? Pero se puede pensar más allá de esas tareas básicas de la intendencia. ¿No habría que, digamos, separarlas de la intendencia de alguna forma y que el intendente pueda pensar en esos proyectos de largo plazo, en esa visión más global?
Yo comparto totalmente, creo que lo hacemos. Yo hace unos días presenté un proyecto de acceso a Durazno, acceso sur a Durazno, y se va a hacer por etapas. El próximo intendente, si entiende, de acuerdo a lo que hemos proyectado con miras al Durazno del 2030, tendrá que continuar esta obra, y cuando venga otro tendrá que continuarla también, porque creo que eso es realmente importante. Pero depende muchísimo de la capacidad que tengamos nosotros en armar equipos porque debemos ser empresarios con corazón y no podemos perder la sensibilidad, esa sensibilidad de buen vecino, que es la que se da un intendente en el interior, al cual recurren todos los vecinos creyendo que somos poseedores de la varita mágica capaces de resolver todos los problemas. Y recién estamos capacitados para decir que somos buenos gobernantes cuando tenemos la palabra más dura a flor de labios, y que es la palabra no.
¿Y poseen los el capital humano, los recursos humanos como para poder desarrollar ese tipo de emprendimientos?
A mí me parece bien importante tu pregunta y un poco lo que decía Cacho. Nosotros en Canelones, inclusive antes de empezar la administración, pusimos en marcha y después lo concretamos con apoyo de Naciones Unidas, del PNUD y de la OPP, el Centro de Estudios Estratégicos Canarios. ¿Por qué? Porque lo cotidiano, y quiero hacer una reflexión que nos va quedando pendiente, la primera pregunta, administración municipal, burocracia y tiempos. Lo cotidiano no nos deja ver muchas veces un pensamiento estratégico. Tenemos ese centro de estudios estratégicos que está pensando el Canelones 2020, como dice Cacho, nos trasciende a nuestras administraciones. Tenemos que generar las líneas de pensamiento, generar masa crítica. Nosotros llamamos programa MAC, Masa Crítica Canaria. Son jóvenes universitarios que llamamos por concurso, que están participando en diferentes áreas, áreas productivas, áreas de comunicación, área social, área de planificación territorial. Pensando, lo hemos dividido al Canelones en 7 microregiones, cada una con su vocación: la vocación turística, la vocación industrial, la vocación agroalimentaria, la vocación del noreste de Canelones agroenergética, la vocación lechera. ¿Cuál es la idea? Justamente que simultáneamente atender lo cotidiano y a resolver las urgencias estemos pensando el departamento en su futuro. Cacho Vidalín me dijo una cosa cuando recién asumimos, me dice: vos 2 o 3 días en la intendencia, el resto a recorrer el departamento. Y tratamos de cumplir con eso, porque me parece, nosotros tenemos que tener la cercanía permanente con los problemas cotidianos y las urgencias cotidianas. No da el tiempo en función de la burocracia. A nosotros nos lleva tiempo, Cacho ya lleva, está repitiendo, seguramente tiene esto mucho más rápido. A nosotros nos lleva 9 meses la licitación entre que resolvemos construir una calle, licitación, adjudicación, tiempo de posible impugnación, tribunal de cuentas, ejecución. Pasan 9 meses promedio
hasta que la obra empieza
con mucha suerte.
Exactamente, esas son cosas que el Estado uruguayo tiene que modernizar, que va mucho más allá a veces de que uno esté arriba de los temas, pero yo estoy convencido, como el Cacho, que la transparencia debe ser norma, pero a su vez tiene que ir combinado con eficacia. Y hoy este tema es uno de los temas que se nos va el tiempo y no nos dan los tiempos como para poder resolver las urgencias de la gente.
Canelones apostó mucho a la informatización de los trámites, ¿no?
Está apostando. Sí, hoy en convenio con Antel, la comuna es una comuna canaria digital, está el expediente electrónico, están todos los trámites. Cualquier ciudadano canario se mete en la página electrónica de la intendencia y puede saber dónde está su expediente. Estamos aspirando a que también baje sus formularios.
Digo, porque es un ejemplo claro entre transparencia y eficacia, ¿no? O sea, no necesariamente.
Esa es la síntesis. Exactamente.
Muy bien, tenemos que ir al corte.
Vamos al corte, sí.
Qué tristeza, la pobreza y el rencor.
Señoras y señores, estamos en 2030. Fernando Rosenblatt, ¿con quién estamos?
Con Marcos Carambula y con Carmelo Vigari.
¿Discutiendo qué cosas?
Gobiernos municipales.
¿Y qué tema estamos escuchando, Marcos?
Escuchándonos un poquito lejos, pero me parece que Cita Rosa y Adagio Mi País, ¿verdad? Uno de los himnos
para efectivamente
mí, uno de los himnos para mí de la patria, ¿no? Yo soy profundamente citarrosano, lo digo con mis hijos me embroman porque siempre saben que vamos con Cita Rosa donde vamos, pero realmente creo que Cita Rosa es la expresión, para mí, de las expresiones más profundas del pueblo uruguayo, ¿no?
¿Usted le gusta Zita Rosa, Viverín?
Me encanta Zita Rosa y le voy a mandar un émulo en miniatura, pero tan grande como él en ese corazón generoso que tiene. Es un duraznense que se llama Elvio Fernández y que es un Zita Rosa duraznense. Mira, que en el próximo festival que tengas por allá, con muchísimo gusto, no, bueno, te lo vamos a enviar, bueno, porque vas a disfrutarlo muchísimo.
Estamos oficiando de mecanismo coordinador, Fernando. Aquí
bueno, estamos cumpliendo una función que nos gustaría que se diera.
Es cierto, repasando lo que han dicho nuestros invitados en los bloques anteriores, hay puntos que me parece son de notorio acuerdo, ¿no? Se ha planteado, por ejemplo, que más allá de los problemas que pueden haber en las estructuras actuales, habría que poner el acento en la coordinación, en pensar más como región, el aspecto productivo, ¿verdad?, y no tanto como departamento. Y han puesto ejemplos en que ambos intendentes trabajan así.
Han puesto sin pelearse por dónde va la inversión.
Bien, curioso, ¿no? Porque uno piensa intendentes de dos departamentos limítrofes se pelean. No, no, esto para mí, para vos se hacen trapisondas. No, ha sido planteado de otra manera. Con ejemplos, además, porque podría ser un discurso meramente político, digamos, para que la gente crea. No, han puesto ejemplos de que puede funcionar así. Primera cosa. Segunda cosa, que me parece innovadora cuando uno piensa en la historia de los departamentos en Uruguay, es la conciencia que estos dos intendentes tienen de que, más allá de las obligaciones naturales, imprescindibles, de las intendencias, alumbrado, la limpieza, etcétera, haya una función de facilitar las inversiones. Alguno de ellos ha salido a la pesca de inversiones, salen a la pesca de inversiones. Facilitar que vengan inversiones y crear un clima de infraestructura adecuado para que haya movimiento en las empresas privadas apoyadas o canalizadas,
que permita generar trabajo y que se complementa con también las ofertas educativas, es decir, permitiendo que se pueda desarrollar una vida plena en un departamento, ¿no?
Otro punto también en cuanto a estructuras políticas que creo que se podría llegar a un acuerdo es que no se entiende mucho para qué se tienen juntas departamentales tan grandes en algunos lugares diciendo que son honorarias, cuando muchas veces a través de viáticos o de otros mecanismos perversos los ediles cobran de alguna manera, y no reconocer ese hecho pública claramente de forma cristalina, reducir quizá el número de ediles y hacerlos remunerados. Otra posibilidad que más o menos creo que se ha acordado acá, ¿no?
Y por lo menos destinar muchos de esos cargos que quedarían vacantes a las cuestiones técnicas.
No hacer pagos encubiertos, sino hacer pagos lícitos, legales, y reconocer el hecho de que si un edil va a dedicarse todo el día a trabajar por el bien de la comunidad, bueno, es natural que deje otras ocupaciones. Si no, la tarea la va a hacer mal, además. Este otro punto que se podría llegar a un acuerdo, no sé si es claro, pero se podría llegar a un acuerdo, es que la existencia de juntas locales acompañado de la figura de un alcalde podría ser funcional, ¿verdad?
Con
muchos problemas, porque allí estaría el tema de la autonomía económica, que bien se dijo acá, no es fácil, los propios recursos de cada localidad no se van a conseguir, pero tender a esa autonomía con figura de alcalde, con una junta local de asesoramiento, ¿verdad? Estamos hablando hasta ahora de cómo se adapta en la perspectiva que tienen estos dos intendentes. ¿Serán representativos estos intendentes? ¿Qué le parece a ustedes?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Sí, yo creo que sí.
Ajá, les miro la cara. No sé, se sonríen. Sonrisas enigmáticas, capaz que son representativas, no sé. Digo representativas del conjunto de intendentes.
Del espíritu,
¿no?,
de los intendentes.
Porque planteado así parecería muy fácil todo, ¿no? Se podría llegar a acuerdo fácilmente.
Parecería entonces que la prensa nos está mintiendo. Y que se habla solo de la guerra de las patentes.
Bien. Llegó el momento de ver un poquito más allá de los temas departamentales, mirar más a nivel nacional, sí desde los departamentos de ustedes, pero mirando a nivel nacional, un país que se está desgajando. Antes, el problema que Mirado del Interior tenía en los departamentos del interior es que la gente se le venía para Montevideo, se iba vaciando el país, se ha hecho un país costero, un país de cáscara, pero ahora el problema también lo tiene la cáscara, Montevideo y la zona metropolitana, la gente se va para el exterior, un país que está siendo poco interesante. Se habló de la juventud, tanto a Carámbula como a Viverín han puesto ejemplos concretos en que les interesa el tema de la juventud, lo ven como central para el futuro, pero seguimos como estancados en ese tema, que vamos a seguir presenciando el vaciamiento del país los próximos años, o siguen yendo los jóvenes? ¿Cómo lo ve, Marcos?
A mí me parece que es muy importante ver el país en su conjunto. Estuvimos justamente en el Congreso de Intendentes, fue en Artigas, donde se largaba la producción arrocera, la cosecha arrocera. Allí el presidente de la Sociedad de Arroceros decía, muchas veces nosotros vemos el Uruguay como, y tomamos modelos, Nueva Zelanda y todo más, que como grandes modelos en Uruguay no se puede. Por ejemplo, en el arroz se puede. Estamos incrementando la producción, estamos haciendo una red de inclusión desde el productor arrocero, la industria, el gobierno. Esta propuesta lechera que estamos acompañando las cuatro intendencias junto con los productores y el gobierno nacional y departamental es otro ejemplo. Yo estoy convencido que el Uruguay está creciendo, lo está creciendo en producción, está creciendo en empleo, está creciendo en inclusión. Sin embargo, no podíamos ser autocomplacientes, y esto también dicho sin ninguna connotación partidaria. Hay un tema, la gente se nos sigue yendo del país, sobre todo los jóvenes. ¿En dónde no es atractivo el Uruguay? Seguramente en los sueldos. Hoy cualquier salida fuera del país significa un sueldo de 1.000 euros para arriba, con todo por otro lado las contrapartidas que tienen de los uruguayos que andan por el mundo. A mí parece que tenemos que volver a convocarnos a un modelo de país entusiasmante, incluyente. Ya hoy, esta cifra que estamos manejando de desempleo, por ejemplo, en Canelones bajamos de 16% de desempleo cuando empezamos en el 2005, hoy estamos en menos de 8% de desempleo, casi a la mitad, y creo que nos está pasando en todo el país. Creo que hay otra cosa fundamental. Lo que se está dando en nuestras intendencias, lo que le pasa a Cacho con su frigorífico, la empresa forestal, ayer, estos días pasamos por Tacuarembó rumbo al Congreso Intendente. Tacuarembó tiene un desarrollo formidable entre los forestales, los frigoríficos, se está dando en la zona del litoral. O sea, hoy en Uruguay se encuentran las mejores condiciones como para pensar, lo que volviendo al principio, una visión regional integral que no sea esa cáscara de la banda sobre el Río de la Plata. El Uruguay, cuando tenemos la mayor de la distancia, el 600 kilómetros al norte y 500 kilómetros entre el este y el oeste, tiene que ser un solo modelo. Para mí el gran desafío, que va desde lo educativo a la descentralización como reforma política, a una política de inversiones pensada en su conjunto, está saliendo adelante. Hay que dar ese salto, y fundamentalmente hay que dar el salto volviendo a entusiasmar a los jóvenes en un modelo que va desde la capacitación a la remuneración a una rápida captación en el empleo, para que ese proceso que se nos da entre que se estudia o no se estudia se pierda en capacidad de empleo, ¿no?
Estamos cerrando el programa. Carmelo Vidalín, de sus reflexiones finales, ¿cómo ve este país mirando para el 2030?
Yo soy un hombre, como decía aquel gran dirigente de Peñarol, don Washington Cataldi, biológicamente optimista. Los uruguayos debemos sacarnos los lentes oscuros que tenemos, que solamente nos permiten ver el mundo en blanco y negro, y tenemos que ponernos lentes de colores para ser más optimistas y verdaderamente soñar y hacer realidad el futuro que anhelaron para esta patria los que nos dieron existencia y libertad. Ustedes, los medios de prensa, juegan un rol preponderante para que todos seamos capaces de asumir la responsabilidad para después exigir nuestros derechos.
Marco Carámbula, con esa camiseta tecnicolor flujo que tiene, su despedida brevemente.
Esperanzado en el Uruguay, esperanzado en el Uruguay, y naturalmente en los próximos tiempos yo creo que vamos cada vez mejor.
Bueno, nos vamos con ese optimismo, y me había olvidado decir que Vidalín era hincha de Peñarol, es cierto, fue muy cercano a la dirigencia de Peñarol. Nos vamos, nos vamos.
Hasta el próximo amigo.
Dice mi padre que ya...